Capítulo 3. Los megacambios. Los cambios tecnológicos están renovando el cableado social y transformando el panorama. Creo que el choque ya próximo entre hombre y máquina será intensificado y elevado a niveles exponenciales a través de los efectos combinatorios de 10 grandes cambios, o si me lo permiten, megacambios, a saber. 1. Digitalización. Digitization. 2. Movilización. Mobilization. 3. Pantallización. Screenification. 4. Desintermediación. Desintermediation. 5. Transformación. Transformation. 6. Inteligización. Inteligization. 7. Automatización. Automation. 8. Virtualización. Virtualization. 9. Anticipación. Anticipation. 10. Robotización. Robotization. Lo que un cambio de paradigma es respecto al pensamiento y a la filosofía, un megacambio representa un enorme paso evolutivo para la sociedad, que, en primera instancia, parecería gradual, pero cuyo impacto acabaría siendo muy súbito. A continuación, exploro la naturaleza de estos megacambios para luego proceder a describir cada uno de ellos y sus implicaciones potenciales, exponenciales y simultáneos. Muchas de las grandes innovaciones del mundo surgieron hace décadas, incluso siglos atrás, antes de que terminaran por filtrarse en la sociedad humana. Con frecuencia ocurrieron de una manera relativamente secuencial, cada una seguida de la otra, levantándose sobre las innovaciones anteriores. En contraste, aunque los megacambios también podrían crecer lentamente, muchos de ellos nacieron al mismo tiempo. A su vez, ya han comenzado a filtrarse en la sociedad de manera simultánea y a mucha mayor velocidad. Los megacambios representan retos inmediatos y complejos, cuya naturaleza es distinta a las fuerzas que han arrasado a la sociedad y a los negocios en el pasado. Una de las diferencias clave en este caso es que para un número relativamente pequeño de organizaciones e individuos que anticipen y encuentren formas de explotar y abordar un megacambio, será altamente probable que encuentren áreas de oportunidad y que puedan obtener los mayores beneficios. Quizá ya estén familiarizados con estos términos, pero me gustaría que se los imaginaran ahora como diferentes fuerzas tecnológicas que, en combinación, podrían crear una tormenta perfecta para la humanidad. Tecnoestrés, los retos que hemos experimentado hasta ahora ni siquiera podrán ser registrados en la escala de estrés a comparación de lo que se avecina. Megacambio 1. Digitalización. Todo lo que pueda ser digitalizado, será digitalizado. La primera ola de digitalización incluyó la música, luego las películas y la televisión, luego los libros y los periódicos. Ahora mismo está ejerciendo su impacto en el dinero, la banca, los seguros, la atención sanitaria, las farmacéuticas, el transporte, los automóviles y las ciudades. Dentro de poco también observaremos impactos transformativos a nivel de la logística, la mensajería, la manufactura, la alimentación y la energía. Es importante resaltar que cuando algo es digitalizado y subido en la nube, también con frecuencia se vuelve gratuito o al menos muchísimo más barato. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió en el caso de Spotify. En Europa, un CD individual de 12 canciones solía costar alrededor de 20 euros, unos 22 dólares. Pero ahora podemos adquirir 16 millones de canciones por 8 euros, unos 9 dólares al mes, o escucharlas gratuitamente en YouTube. Aunque soy un fiel y feliz suscriptor de Spotify y verdaderamente lo disfruto, este tipo de darwinismo digital destructor de márgenes comerciales está generando enormes cambios en los modelos de negocio, orillando a la mayoría de quienes se encuentran en turno a transformarse o perecer. En mi libro del 2005, The Future of Music, El futuro de la música, de Berkeley Press, discuto extensamente lo que para mí es una certeza, que los grandes sellos discográficos que controlaron la industria musical durante décadas dejarán de existir porque la distribución de la música ya no es un negocio viable. De hecho, Sir Paul McCartney es famoso por haber comparado a los dueños en turno de los sellos discográficos con dinosaurios que se preguntan qué ocurrió después del asteroide. Aunque se trata de una imagen acertada del latigazo psíquico que está siendo experimentado por quienes encabezan este reino que antes fuera tan lucrativo, no capta del todo la enorme velocidad de esta extinción. Los cocodrilos sobrevivieron y algunos dinosaurios evolucionaron convirtiéndose en pollos, pero los megacambios cambios digitales no rinden tributo a la historia ni tampoco hacen prisioneros. En el 2010 acuñé la frase «aquellos antes conocidos como consumidores». Para ellos, la digitalización muchas veces implica productos más baratos y una disponibilidad mucho más amplia. Esto, en general, sería positivo, pero de nueva cuenta, productos más baratos también pueden traducirse en un menor número de trabajos y en salarios más bajos. Pensemos, por ejemplo, en la digitalización de la movilidad a través de Uber y sus rivales alrededor del mundo como Lyft, Get y Ola Cabs en India. Hoy en día, podemos pedir un taxi a través de una aplicación en nuestro teléfono inteligente, lo que muchas veces será más barato que la competición en turno. Sin embargo, a la larga, ¿les servirá esta economía a los taxistas o estamos adentrándonos en una economía de los pequeños encargos o bolos? Gig Economy, una situación en la que todos trabajaríamos por una multitud de encargos autónomos y relativamente mal pagados en lugar de trabajos estables. Independientemente de los retos sociales, la acelerada digitalización, automatización y virtualización de nuestro mundo probablemente sea inevitable. En la práctica, este ritmo en ocasiones será limitado por leyes fundamentales de la física para los que actualmente todavía no tenemos solución, como los requerimientos energéticos de las supercomputadoras o el tamaño mínimo requerido por un chip de computadora. Dos ejemplos frecuentemente citados para demostrar por qué la ley de Moore no perdurará por siempre. El supuesto de una penetración continua y masiva de la tecnología apunta hacia un futuro en el que todo aquello que no pueda ser digitalizado y/o automatizado se volverá extremadamente valioso. Véase automatizando la sociedad en el capítulo 4. Como se discutió en el capítulo 2, los androritmos captan algunas de las cualidades esenciales de los seres humanos, como serían las emociones, la compasión, la ética, la felicidad y la creatividad. A pesar de que los algoritmos, el software y la inteligencia artificial, IA, irán progresivamente comiéndose el mundo, como le gusta decir al inversor de capital de riesgo, Mark Andreessen, debemos dar el mismo valor a los androritmos, aquellas cosas que nos hacen propiamente humanos. Conforme vayan volviéndose más baratos y más abundantes una serie de productos que antes eran caros, los androritmos deberán ocupar un papel central junto a la tecnología, si queremos seguir siendo una sociedad preocupada por la prosperidad humana. Claro que no querríamos pasar del software que se come al mundo a un software que engaña al mundo. Por ejemplo, preveo que en el futuro cercano seremos testigos de un cambio con el modo en que las organizaciones conciben las métricas de los negocios, como los indicadores clave de desempeño, ICD, un término de amplio uso para el establecimiento de metas y para los recursos humanos. Nuestros ICDs del futuro ya no estarían basados meramente en contabilizar y calificar nuestros logros profesionales a partir de hechos y datos cuantificables como el número de unidades vendidas, la cantidad de contactos de clientes, las evaluaciones de satisfacción o la tasa de conversión de clientes. Más bien veremos un aumento en lo que llamo los indicadores clave humanos, que reflejarían un abordaje mucho más holístico y sistémico para evaluar las contribuciones de las personas. No deberíamos buscar empleados cuantificados, sino seres humanos cualificados. Como ocurre con todos los megacambios, la digitalización es tanto una bendición como una maldición, y sea como sea, no se trata de algo que podamos simplemente apagar o frenar significativamente. Por lo tanto, es imprescindible que nos preparemos como corresponde. Mega Cambio 2. Movilización y mediación. La informática ya no es algo que hagamos principalmente en las computadoras, sino que para el 2020 incluso esa idea parecerá más bien arcaica. La informática se ha convertido en un elemento invisible y arraigado en nuestras vidas, a cuestas con lo que solíamos llamar teléfonos móviles. La conectividad se ha transformado en nuestro nuevo oxígeno, mientras que la informática ha pasado a ser nuestra nueva agua. Tanto la conectividad como la capacidad informática casi ilimitadas se convertirán en la nueva norma. La música es móvil, las películas son móviles, los libros son móviles, la banca es móvil, los mapas son móviles y la lista sigue creciendo. El hecho de la movilización también implica que la tecnología se ha vuelto cada vez más cercana a nosotros, y dentro de poco incluso estará dentro de nosotros, de mi escritorio a mi mano o a mi muñeca a través de dispositivos portables como relojes y luego hasta mi rostro bajo la forma de gafas o lentes de contacto de realidad aumentada, RA, o de realidad virtual, RV, y dentro de poco, directamente en mi cerebro a través de interfaces cerebro-computadora, ICC o implantes. Como Gartner sugiere, sincronízame, conóceme, rastréame, veme, escúchame, compréndeme, sé yo mismo, hacia allá nos está dirigiendo la movilización. Llegará un momento en el que ya no digamos, me están espiando a través de mi teléfono, sino que diremos, mi teléfono me está espiando. Philip K. Dick. Cisco prevé que para el año 2020, alrededor del 80% del tráfico mundial de Internet tendrá lugar a través de dispositivos móviles, desde los que podremos realizar casi todo lo que solíamos hacer exclusivamente en equipos de escritorio. Este ya es el caso en profesiones tan diversas como los diseñadores gráficos, los ingenieros de telecomunicaciones, así como los organizadores y proveedores de servicios logísticos. Y gran parte de estas tareas se realizan a través de la voz, del tacto, de gestos y de IA, no más mecanografía. El rápido aumento de la digitalización y de la movilización también ha dado pie a la transformación en medios audiovisuales, mediaization o grabación de todo, así como la transformación en datos, datafication, de la información, donde cosas que antes no eran consideradas datos por su formato analógico, como la información médica compartida con mi doctor, han migrado a la nube como registros electrónicos. Mucho de lo que solía ser compartido y experimentado sin gran necesidad de la tecnología, a través de interacciones de persona a persona, hoy en día está siendo captado, filtrado o transmitido por medio de dispositivos inteligentes equipados con poderosas pantallas. Las imágenes y los recuerdos que históricamente solíamos almacenar exclusivamente en nuestro hipocampo biológico, hoy en día están siendo rutinariamente absorbidos por nuestros dispositivos móviles, siendo compartidos en línea a un ritmo de más de 2.000 millones de imágenes al día. Deloitte Global calcula que a nivel colectivo las personas compartirán más de 1 billón de imágenes en línea en el 2016. Las noticias que antes solían estar en formato impreso hoy en día son transmitidas a través de distintas aplicaciones, volviéndose así líquidas y maleables. Las citas sociales que solían iniciar en cafeterías o bares ahora son agilizadas gracias a unos cuantos pases sobre una aplicación. Los restaurantes que solían ser descubiertos gracias a las recomendaciones de nuestros buenos amigos ahora son identificados a través de mecanismos de valoración en línea que contienen las reseñas de los usuarios y páginas web que ofrecen vistas panorámicas de sus cocinas y de sus platillos. Las consultas médicas que solían involucrar a médicos y enfermeras locales hoy en día se realizan a través de dispositivos que prometen un mejor diagnóstico médico desde nuestros propios hogares y por una fracción del costo. Scandu, por ejemplo, es un dispositivo de diagnóstico remoto que mide los signos vitales, incluyendo lecturas de la sangre, y que se conecta con la nube para generar un análisis instantáneo. Muchas experiencias que solíamos tener a través de la interacción cara a cara con personas, hoy en día están siendo transformadas en medios audiovisuales. También debemos considerar la posibilidad de que el imperativo tecnológico reinante de hacerlo porque puede hacerse, quizás ya no sea una maniobra inteligente. Los avances tecnológicos exponenciales nos permitirán realizar tareas mucho más amplias y complejas, incluyendo actividades que ejercerán un impacto material en nuestra conducta y en nuestras experiencias como humanos, aunque no siempre de una forma positiva. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad antes poco realista y hoy factible de rastrear a cada una de las personas que usen Internet a través de sus gadgets móviles. En efecto, nuestros dispositivos, siempre encendidos, nos ofrecen los beneficios de una conectividad total y un monitoreo constante de nuestras actividades, a través de aplicaciones con las que podemos registrar nuestra salud, o bien, dispositivos que contabilicen el número de pasos que damos. Sin embargo, esto también nos vuelve extremadamente rastreables, nos deja al desnudo, nos hace predecibles, manipulables y, en definitiva, programables. Expongo aquí algunas preguntas críticas que deberíamos hacernos al determinar el grado en el que queremos que la tecnología intervenga en nuestras experiencias humanas. 1. ¿Realmente necesitamos fotografiar o grabar todo lo que nos rodea para crear un recuerdo completo de nuestras vidas en la máquina en la nube? 1. ¿Realmente tenemos que compartir todo aspecto de nuestras vidas en plataformas digitales y en redes sociales? ¿Esto hace que nos veamos y que nos sintamos más como máquinas o más como humanos? 1. ¿Realmente tenemos que depender de aplicaciones de traducción en vivo y en tiempo real como Say Hi o Microsoft Translate para poder hablar con alguien en otro idioma? Cierto, puede ser muy útil si estamos atravesando un aprieto, pero también puede establecer otra barrera de medio audiovisual dispositivo entre nosotros y otras personas. Se convierte en una intervención de medios audiovisuales que interrumpe un proceso exclusivamente humano. Nuevamente, aquí no hay respuestas del tipo sí o no, sino que se vuelve necesario encontrar un nuevo equilibrio. Mega cambio 3. La pantallización y las re-evoluciones de las interfaces. Desde mecanografiar hasta tocar y hablar, casi todo lo que solíamos consumir por vía impresa está actualmente migrando a las pantallas. Esta revolución de interfaz significa que es muy probable que dentro de tan solo 10 años los periódicos ya no vayan a ser leídos en papel. Las revistas, con toda seguridad, seguirán el mismo destino, aunque a un ritmo más lento, porque la mayoría de las revistas también implican las sensaciones del tacto y del olfato. Simplemente son más experienciales en bruto de esta manera. Los mapas impresos también están migrando a los dispositivos, y muy probablemente desaparezcan en unos cuantos años. Las operaciones bancarias, que solían realizarse en edificios o en cajeros automáticos, ahora están migrando a la nube y se están volviendo móviles a un paso frenético. Las llamadas solían hacerse por medio de teléfonos, pero ahora se están transformando en videollamadas a través de servicios como Skype, Hangouts de Google y FaceTime. Los robots solían tener botones o controles remoto que servían de interfaz, pero ahora todo se realiza a través de pantallas diseñadas para tener la apariencia de rostros y simplemente les hablamos. Los automóviles solían estar equipados con interruptores, botones, pantallas sencillas y tableros tradicionales, pero ahora los controles de los automóviles cuentan con verdaderas pantallas táctiles, y la lista sigue y sigue tanto que va a explotar. Conforme se incrementa el número de dispositivos de aumento visual tan potentes que inundan el mercado, nuestros ojos también están siendo objeto de la pantallización. Aunque haya personas que sugieran que deberíamos optimizar nuestros ojos a través de recursos tecnológicos, al menos en el futuro cercano seguiremos utilizando nuestros propios ojos humanos 1.0. No obstante, muchos de nosotros podríamos también utilizar gafas de realidad aumentada, lentes de contacto habilitados para Internet o visores que podrían optimizar dramáticamente lo que seríamos capaces de ver y cómo estaríamos posibilitados para responder a ello. El modo en el que hasta ahora veíamos el mundo está a punto de cambiar para siempre. Una verdadera situación de Helven. La pantallización es una tendencia clave en la convergencia de los seres humanos y las máquinas, y existe un debate creciente sobre cuán lejos deberíamos ir. Este fenómeno prepara el camino hacia un uso generalizado de la RA, de la RB y de los hologramas. Tendríamos pantallas para todo y en todo lugar, y si dichas pantallas funcionaran a través de energía solar y tuvieran baterías de bajo costo y de larga duración, llegarían incluso a ser más baratas que un papel tapiz refinado. Por lo tanto, sería muy fácil dar el siguiente paso y utilizar las pantallas como un recubrimiento de nuestra verdadera realidad, presentándonos información y otras imágenes contextuales que cubrirían lo que en realidad nos rodea. Me aventuraría a decir que dentro de 10 años usar la RA y la RB será tan normal como hoy en día es utilizar WhatsApp. Esta noción es tan emocionante como aterradora. Llegado a ese punto, ¿cómo podríamos distinguir entre lo que es real y lo que no lo es? Pensemos en el impacto que esto podría tener en la percepción de nosotros mismos como seres humanos. Imaginemos que tuviéramos semejante supervisión y omnipotencia visual por el mero hecho de llevar puesto el visor HoloLens de Microsoft con un costo de $250. Imaginemos también a un doctor llevando el dispositivo de realidad virtual Samsung Gear VR durante su siguiente cirugía, disminuyendo así el riesgo de demandas por malas prácticas, por el simple hecho de tener mejor acceso a información en vivo. El mundo que vemos podría volverse infinitamente más rico, rápido e interconectado, pero ¿qué tan desorientador y adictivo podría llegar a ser? ¿Y por qué alguien querría ver algo sin utilizar sus nuevos superpotenciadores? Todo esto irá cobrando relevancia conforme los proveedores de estos productos inevitablemente desplieguen verdaderos ejércitos de neurocientíficos y expertos de la conducta que diseñen pantallas cada vez más adictivas y cómodas. Si creen que un like de Facebook ya genera bastante dopamina, ¿qué tan grande podría llegar a ser este golpe de éxtasis visual? Aquí, sin embargo, no hay opresores. Nadie te está forzando a hacerlo. Tú eres quien voluntariamente te atas a estas correas. Tú eres quien voluntariamente se convierte en un completo autista social. Tú eres quien ya no capta las claves básicas de la comunicación humana. Tú eres quien está sentado a la mesa con tres humanos, quienes te están mirando e intentan conversar contigo. Y tú estás con los ojos puestos en la pantalla, buscando a personas desconocidas en Dubái. Dave Eggers, The Circle, El Círculo. Megacambio 4, Desintermediación. Una tendencia clave del comercio, de los medios y de la comunicación en línea es suprimir a los hombres y mujeres que fungen como intermediarios, generando una ruptura en este acceso directo. Esto ya ha ocurrido en la música digital, donde las nuevas plataformas como Apple, Spotify, Tencent, Baidu y YouTube están trastocando y desterrando a los cárteles de las disqueras, que solían quedarse con el 90% de las ganancias de los artistas. Está ocurriendo en el turismo y los hoteles. Airbnb nos permite hospedarnos en residencias privadas y reservar directamente con los dueños de los apartamentos sin necesidad de un hotel tradicional. También está ocurriendo en la publicación de libros, donde los autores pueden dirigirse directamente al área de publicaciones de Kindle en Amazon, obteniendo hasta el 70% de las ganancias de un ebook en lugar del 10% que solían ganar en una editorial tradicional. ¿Pueden imaginarse el impacto en la popularidad y en las ganancias de Tolstoy si hubiera contado con semejante oportunidad de acceso directo? Está sucediendo en las transacciones bancarias, donde los clientes pueden ahora utilizar herramientas como PayPal, M-Pesa en África, Facebook Money y TransferWise para enviar pagos alrededor del mundo. Estos servicios con frecuencia evitan los bancos y los servicios de transferencia de dinero tradicionales, así como sus tarifas escandalosas. Añadamos a la ecuación el menudeo, los seguros y dentro de poco también la energía, y nos percataremos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si puede ser hecho directamente y/o entre pares, así se hará. La tecnología está convirtiendo esto en una certeza. El principal reto es el siguiente: la disrupción puede ser maravillosa. La disrupción puede ser muy lucrativa, como puede observarse en las historias exageradas de startups que logran tasaciones de más de $1,000 millones en tan solo unos cuantos años. Sin embargo, al final también es necesario construir. En la superficie pareciera acertado unirse a las filas de aquellas empresas valuadas en $1,000 millones, Unicorn, o $10,000 millones, Dedacorn. No obstante, debemos profundizar para asegurarnos de que estamos construyendo algo que genere una infraestructura nueva y mejor, así como un contexto social y no solo algo que tenga una alta capitalización de mercado y que no añada nada, sino que solo se apropie de lo que solía estar ahí. Uber ha sido un factor de desintermediación en el mercado de los taxis y de las limosnas, que ha resultado en grandes beneficios para muchos clientes, así como para los conductores y otros trabajadores de Uber. Sin embargo, en el proceso de convertirse en un jugador tan grande y poderoso en esta área, el propio Uber se ha transformado en un nuevo tipo de intermediario. Algunos expertos están llamando a este fenómeno capitalismo de las plataformas o feudalismo digital, debido al modo en que Uber está tratando a sus conductores como productos altamente reemplazables, lo que constituye una de las claras desventajas de la economía de los pequeños encargos, gig economy. El ejemplo de Uber pone en evidencia que no bastará con simplemente desmontar lo que no esté teniendo un funcionamiento óptimo, como la industria de los taxis, ni tampoco reiniciar servicios que ya no son de suficiente interés para quienes actualmente dirigen el mercado. También será necesario construir un ecosistema nuevo y completo, digitalmente nativo, que se haga cargo de todas las piezas del rompecabezas y no solo de algunas de ellas. No bastará con retirar la crema de la superficie una vez que se hayan trastocado los modelos de negocios obsoletos. No todo se reduce a destruir, también hay que construir. La desintermediación está claramente impulsada por la fuerza de las tecnologías exponenciales, y veremos mucho más de esto en el futuro. Los tsunamis más grandes del cambio tendrán lugar en los sectores de la salud y de la energía. Será esencial recordar que la simple destrucción no servirá ni tampoco perdurará. Hemos de construir verdaderos valores humanos y un ecosistema holístico que generen un valor duradero para todos. Lo que necesitamos no son solo más algoritmos, sino también androritmos reforzados. Tenemos que adoptar una visión holística para realmente marcar la diferencia. Antes de que queden demasiado hipnotizados por los maravillosos gadgets y por las fascinantes pantallas de video, permítanme recordarles que la información no es equivalente al conocimiento, que el conocimiento no es equivalente a la sabiduría y que la sabiduría no es equivalente a la previsión. Cada una surge de la otra y necesitamos de todas ellas. Arthur C. Clarke. Mega Cambio 5. Transformación. Superando al mero cambio, el mayor meme del 2014 fue la transformación digital, una frase que ya ha adquirido el sabor un tanto rancio del término redes sociales. No obstante, este término es adecuado en tanto que trasciende ampliamente al mero cambio o a la innovación. Literalmente significa convertirse en algo más, la metamorfosis de la oruga que pasa a ser una mariposa, o de un coche de juguete que pasa a ser un robot de juguete, o de ser un fabricante de coches a ser un proveedor de movilidad. La transformación será la prioridad número uno de la mayoría de las compañías y de las organizaciones mientras sean impactadas por los cambios tecnológicos exponenciales y globales. Transformarse en aquello que funcionará dentro de 5 años exige mucha visión de futuro, mucho valor y naturalmente el apoyo de todos los actores y mercados de capital. Pero no olvidemos que la madre de todas las transformaciones será nuestro propio mega cambio, nuestro paso de estar físicamente separados a estar directamente conectados a computadoras y dispositivos. Mega Cambio 6. Inteligización. Esta es una de las principales razones por las que la humanidad está siendo tan profundamente amenazada. Las cosas se están volviendo inteligentes. Cada objeto a nuestro alrededor, que solía estar desconectado y carecía de un contexto dinámico, está ahora siendo conectado con el Internet por medio de redes de sensores, siendo actualizado e interrogado constantemente a través de redes globales de dispositivos. Todo lo que pueda tornarse inteligente se tornará inteligente, dado que ahora contamos con los medios para hacerlo. El aprendizaje profundo es un elemento clave que está haciendo posible la inteligización. En lugar de recurrir al abordaje tradicional de programar las máquinas para que sigan instrucciones y desarrollen una tarea, el paradigma dominante que está surgiendo es el de solo dotarlas de un poder de procesamiento masivo, acceso a enormes cantidades de datos heredados y datos en tiempo real, un conjunto básico de reglas de aprendizaje y un comando simple como averigua cómo ganar cada juego de Go, ajedrez y backgammon. Entonces, la máquina en cuestión llega a reglas y estrategias que nosotros como humanos quizás nunca hubiéramos descubierto por nuestra cuenta. Los laboratorios DeepMind de IA de Google evidenciaron el poder de aprendizaje profundo en 2015, al demostrar que una computadora podía aprender cómo jugar y ganar videojuegos de Atari totalmente por sí misma y luego evolucionar hasta volverse verdaderamente experta en muy poco tiempo. Poco después de la demostración de Atari, DeepMind desarrolló AlphaGo, una computadora que aprendía por sí misma y que dominó Go, un antiguo juego chino infinitamente más difícil. Este es el santo grial de la inteligencia de las computadoras. No se trata de la perfección matemática que Deep Blue mostró cuando venció a Garry Kasparov en el ajedrez, sino la capacidad de una máquina para comprender su entorno y diseñar el mejor curso de acción por sí misma, y hacerlo de forma recurrente. Aplicando el mismo proceso en repetidas ocasiones, estas IAs podrían en breve volverse exponencialmente mejores. Mega Cambio 7. Automatización. La gran promesa de muchas tecnologías exponenciales es que podamos digitalizarlo todo, inteligizarlo, y luego automatizarlo y virtualizarlo. La automatización es central para esta idea de hipereficiencia, porque hace posible la sustitución de los seres humanos por máquinas. Trataré este mega cambio en el capítulo 4, que versa sobre la automatización de la sociedad. Mega Cambio 8. Virtualización. Dicho con sencillez, la virtualización es la idea de crear una versión digital, no física, de algo. En vez de guardar su copia tangible en un lugar, algunos de los servicios virtuales de uso más extendidos son la virtualización de los escritorios o de los servidores, donde las estaciones de trabajo se encuentran en la nube y solo puede accederse a ellas a través de una terminal en mi escritorio o de una aplicación de mi teléfono inteligente. Otro ejemplo lo encontramos en las comunicaciones y las interconexiones. En lugar de utilizar hardware de interconexión como routers o conmutadores, las llamadas y la comunicación de datos están siendo progresivamente transferidas a la nube utilizando redes definidas por software, SDN. Los beneficios resultantes podrían incluir enormes ahorros y un servicio más rápido, pero también la desestabilización de modelos de negocio de enormes jugadores globales como Cisco. Algunos sugieren que la virtualización a través de la nube informática podría traducirse en un 90% de ahorro en costos. En lugar de enviar libros impresos alrededor del mundo, Amazon virtualiza las librerías y envía archivos digitales a los lectores de Kindle. También estamos al borde de la virtualización de los envíos. Imaginen el ahorro que representaría tener una impresora 3D que pudiera imprimir su protector de iPhone directamente en su sala de estar, con solo descargar el diseño. Imaginen una impresora 3D del futuro que tuviera la capacidad de imprimir los productos más avanzados, con cientos de materiales compuestos, directamente en su centro comercial preferido, produciendo así todo tipo de cosas, desde zapatillas de deporte hasta muñecas Barbie y un sinfín de productos. La descentralización con frecuencia representa un componente esencial de la virtualización, ya que podemos prescindir de un punto central de distribución si el producto puede ser suministrado desde la nube. Los sistemas de SDN no dependen de todo el cableado que se necesitaría para que cierta consola o interruptor funcionaran. Toda la conmutación podría llevarse a cabo remotamente, lo que se traduciría en ahorros significativos. Naturalmente, la seguridad cobraría mucha relevancia al momento de virtualizar y descentralizar estos recursos, puesto que este cambio implicaría un menor número de puntos de control físicos. Aunque esta es una gran oportunidad para las compañías innovadoras, también representa un reto importante para los gobiernos y los políticos. ¿Cómo podríamos llegar a acordar las reglas de compromiso y de ética digital detrás de las soluciones a estos desafíos técnicos? En el futuro cercano, la virtualización se extenderá hasta muchos sectores, como la banca, los servicios financieros, los sistemas de salud y las farmacéuticas, especialmente en el desarrollo de medicamentos. Las terapias digitales tendrán por objetivo complementar e incluso reemplazar los métodos tradicionales de medicación, realizando modificaciones conductuales a fin de reducir e incluso solucionar los mismos problemas. Otro de los ejemplos de relevancia sería la nube biológica, en la que un software procesaría los resultados de laboratorio y los combinaría con otros datos para acelerar el descubrimiento de nuevas drogas. Imaginemos ahora el efecto exponencial de combinar los otros megacambios con la virtualización. Los robots virtualizados de la nube podrían llevar a cabo prácticamente cualquier proceso mucho más rápido y de una forma más confiable. Tal y como los cambios conductuales digitalizados podrían convertirse en una alternativa a los medicamentos. Evidentemente, la virtualización constituirá una de las fuerzas impulsoras en el conflicto entre la tecnología y la humanidad, incluyendo la pérdida de trabajos, la probabilidad de que el software acabe comiéndose la biología y la creciente tentación de virtualizar a los seres humanos a través de procesos de cargas cerebrales o ciborgismo, el sueño de muchos transhumanistas. Mega Cambio 9. Anticipación. Las computadoras ya están volviéndose muy eficientes para anticipar nuestras necesidades antes de que nosotros mismos nos percatemos de ellas. Google Now y Google Home son asistentes digitales inteligentes y DAS de Google y constituyen una parte importante de la gran apuesta de esta compañía por la IA. Dichos asistentes anticipan cualquier cambio en nuestro programa diario, ya sea retrasos de vuelos, tráfico o citas que se están alargando, y emplean esa información para notificar a nuestra siguiente cita sobre el retraso, e incluso pueden reprogramar un vuelo en lugar de hacerlo nosotros. La previsión de los crímenes basada en los algoritmos se está convirtiendo rápidamente en un tema muy popular entre los agentes de policía. Dichos programas implican en esencia el uso de Big Data, como serían las estadísticas criminales, las redes sociales, la localización de los teléfonos móviles e información de tráfico, para predecir dónde podría ocurrir un crimen e intensificar el patrullaje policíaco en el área. En algunos casos, 2, con ecos un tanto inquietantes de los pre-Cox de Minority Report, se ha dado incluso el caso de que ciertos individuos hayan sido seleccionados para recibir la visita de un trabajador social o de un oficial de policía porque el sistema indicaba que había una muy alta probabilidad de que cometieran un crimen. Imaginen las proporciones que esto podría tomar en cuanto el Internet de las Cosas, IoT, operara a nivel global, con redes de sensores conectados a cientos de miles de millones de objetos como semáforos, automóviles y monitores ambientales. Vislumbren el potencial anticipatorio y predictivo que se podría tener en cuanto las herramientas de IA pudieran dar sentido a todos esos datos. En el ámbito del descubrimiento de medicamentos, una herramienta de IA que funcionara en una computadora cuántica podría diseñar billones de combinaciones moleculares e identificar instantáneamente cuáles de estas podrían funcionar para cierto tratamiento e incluso llegar a prevenir la aparición de cierta enfermedad. Imaginen lo que podría ocurrir en cuanto los billetes y las monedas se hayan vuelto digitales, e incluso las compras más mínimas pudieran ser rastreadas instantáneamente, lo que sería mucho más eficiente, pero también muchísimo más invasivo. ¿Se trata de transformaciones digitales lucrativas o estamos más bien en un mundo feliz de Huxley? A pesar de la multitud de promesas atractivas que estas tecnologías anticipadas parecen ofrecer, descubro una serie de problemas éticos desconcertantes que están surgiendo con mucha rapidez. Algunos de estos son: 1. Dependencia. Dejar nuestro pensamiento en manos de software y de algoritmos solo porque es mucho más conveniente y rápido. 1. Confusión. No saber si quien está contestando mis mensajes es la persona a quien se lo he enviado o su asistente de IA, o ni siquiera saber si tomé mi propia decisión o si fui manipulado por mi IDA. 1. Pérdida de control. No tener manera de saber si la anticipación de la IA fue correcta o no, pues no nos sería posible rastrear la lógica del sistema ni comprender el funcionamiento del aprendizaje de una máquina que opera gracias a la informática cuántica. En otras palabras, tendríamos que confiar del todo o nada, un dilema similar al que enfrentan actualmente los pilotos de avión ante los sistemas de piloto automático. 1. Abdicación. La tentación de delegar más tareas a los sistemas que se harían cargo de ellas, ya sea coordinando nuestros horarios personales, gestionando nuestras citas o respondiendo emails sencillos. Aunque luego, claro está, sería muy probable que simplemente culpáramos a la nube, bot y IA si algo saliera mal. Mega cambio 10. Robotización. Los robots son la materialización de todos estos megacambios, el lugar donde todo está convergiendo y dando por resultado creaciones nuevas y espectaculares. Y querámoslo o no, terminarán estando por doquier. Conforme la ciencia dé grandes saltos en la comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes, la potencia de las baterías y los nuevos materiales permitiendo una mejor capacidad de movimiento, sería esperable que el precio de los robots disminuyera dramáticamente al tiempo que sus funcionalidades y su grado de simpatía se dispararan. Algunos robots podrían incluso ser impresos en 3D, tal y como actualmente somos testigos de la fabricación casi por completo de los primeros automóviles en impresoras 3D. La cuestión fundamental es que conforme avancemos hacia el cambio exponencial, también debemos colaborar para atender la ética, la cultura y los valores. De lo contrario, es seguro que la tecnología se convertirá primero gradualmente y luego súbitamente en el fin de nuestras vidas, dejando de servir como un medio para el descubrimiento de dicho fin.